Un spot publicitario nos muestra cómo un joven baila frente a su computadora. Un grupo de amigos lo ve por la webcam, copian los pasos y poco a poco su danza se va difundiendo de usuario en usuario por internet hasta convertirse en el hit del verano. Tras esto, aparece en pantalla el filósofo y ensayista Sandino Núñez. En menos de 30 segundos nos asegura que el corto que acabamos de ver dibuja una especie de reproducción 3D de la utopía. Allí convergen por un lado la juventud, la playa y la manada, y por otro la reproducción instantánea y la tecnología, capaces de perfeccionar un producto original, horrible y desafinado. La utopía como tal ya no existe, el paraíso es tan solo una violenta exteriorización de todo. Así de perturbador es Prohibido Pensar, ciclo televisivo de reflexión filosófica que se emite desde junio cada jueves por Televisión Nacional con su responsable y presentador, Sandino Núñez. Vamos a compartir los próximos minutos. Buenos días, gracias por acompañarnos. Sandino, vos tenías en medios masivos el antecedente de la República de Platón.
Sí, es verdad.
Cuando te van a ver Leo Lagos y Diego Martino y te caen con la propuesta a tu casa, vamos a hacer un programa de televisión sobre filosofía, ¿para vos era una oportunidad de volver a ir y venir o dialogar sobre filosofía con un público grande?
Mira, en principio fue algo parecido a una locura, digamos, porque cuando me fueron, ellos habían mirado mi último libro, digamos, lo habían leído, fueron a la presentación, quedaron enganchados con algunas cosas que yo decía, y se les ocurrió la idea de invitarme para hacer esto, un proyecto. Yo pensé algo así como 10 minutos y acepté por una razón muy sencilla, andaba como con ganas de hacer. Es decir, no mucho más que eso. Después todo lo que viene a largo plazo, evaluación del proyecto, qué sé yo, bueno, la vida lo dirá, digamos. Al principio fue como una especie de entusiasmo,
digamos. ¿Y qué cosas cruzaron en tu cabeza durante esos 10 minutos? O sea, cuando decías, si lo de siempre, ¿verdad? Sí o no, ¿verdad? La respuesta.
Claro.
Entonces, si les digo sí, debería tener tal cosa. Porque cuando decimos sí, uno nunca dice sí, sí, dice sí, pero, o sí, pero ¿para qué quiero?
Sí, es verdad. Ellos querían hacer un programa de filosofía en televisión. Mira, utopía en televisión, supongo yo que hay algunos antecedentes, como el de José Pablo Feynman en Argentina. Mi idea era más bien hacer un programa de ejercicio crítico en la televisión. Que tomara la filosofía como pretexto, como coartada, como apoyatura, como legitimación del argumento, digamos. Pero que básicamente ejerciera como cierto derecho a pensar en voz alta,
claro.
Y mostrando la cara. Bueno, eso fue lo que hicimos.
Bien. Vos, según lo has contado más de una vez, esto es el fruto de un trabajo de equipo entre lo que vos pones de contenidos y lo que el equipo también plantea de que eso se vea en la pantalla. ¿Empezaste a pensar en función de televisión a partir de estar haciendo el programa? Vos has reflexionado sobre televisión, has escrito sobre televisión, pero el estar haciendo televisión te obliga en algún punto a pensar en la lógica del medio.
Sí, es cierto. Pero, ¿sabes que no? ¿Sabes que no? Porque la cosa se dio de tal forma. Teníamos que tener algo así como un programa por semana grabado, y eso es bastante complicado. Y la división del trabajo se fue dando sola. Es decir, yo apronto algo así como el guión textual, el guión filosófico, digamos. Se lo pasaba por mail a mis colegas. Ellos hacían una versión de un trabajo plano a plano en la televisión, y después más o menos discutíamos qué cosas se le podían poner, como para... supongo yo que la primera obligación de hacer un guión de ese tipo es poder sacar cosas de los medios audiovisuales para poder armar el paquete, y en todo caso jugar con algunas humoradas, como animarle la cara a Descartes, y claro, por el estilo, es decir, pero... yo diría que ellos se ocupan de la parte televisiva y yo me ocupo más bien de el guión filosófico, digo, a falta de una palabra mejor.
Claro. Ahora, vos cuando, por ejemplo, hay parte de lo que haces o parte de tus apariciones están grabados frente, bueno, a una pantalla de un color único que después te permite aparecer o desaparecer en cualquier en cualquier lugar. ¿No te da como miedo eso?
Mirá, si lo tuviera que hacer verdaderamente, creo que pagan poco. Si aparecer y desaparecer, no tiene precio. Pero,
meterte como parte del juego televisivo,
sí,
a eso, ¿no, verdad?
Sí. En primer lugar, yo soy una persona extremadamente vergonzosa. la televisión tiene esa, ese doble engaño, digamos. Por un lado, yo estoy solo adelante de una pantalla, si bien digo, adelante de una pantalla de color verde o azul, digamos, y del otro lado hay una persona con una cámara. Eso da como la extraña sensación de intimidad. Después, cuando ves, te das cuenta de que en definitiva te tiraste al suelo, hiciste cosas extrañas. Y me da mucha vergüenza, verdaderamente me da mucha vergüenza. Soy muy fóbico y prefiero más bien como mantenerme al margen de esas cosas. Hemos tenido ciertas ligeras discusiones amistosas con mis colegas porque creo que tienen como más ganas de que yo haga payasadas más suelto de cuerpo. Y eso no es fácil, para mí no es fácil, verdaderamente. Son limitaciones psicológicas.
Sí, sí, está bien. Hay momentos en los cuales dice, bueno, el fin justificará los medios.
Así se dice.
El hablar de esto, ¿valdrá la pena que uno termine aterrizando en el piso o que camine por estos lugares? Sandino, vos decías, yo hago el primer guión, lo que sería el guión textual. Si se quiere, el guión técnico va de la mano de,
ahí está,
de ellos. ¿Cómo te van surgiendo las ideas de los temas a tratar?
Son obsesiones viejas ya, casi todas, ¿no? Veo como con desconfianza la cultura de masas. ¿Te acuerdas que había un viejo libro de Eco que se hizo muy famoso, claro, llamado Apocalíptico?
Se integraba a la cultura de masas, tenía a Superman en la tapa.
¿Te acuerdas? Tenía
la
Superman.
De Lumen.
Lumen, exactamente. Te lo ha dicho. Resulta que yo siempre fui ligeramente apocalíptico, digamos. Es decir, era, sugería no ser ni apocalíptico ni integrado. A partir de determinado momento, yo creo que la vida lo fue empujando a uno, digamos, si tenía como cierta pretensión de procesamiento intelectual del mundo, y qué sé yo, a ser cada vez más apocalíptico. Es decir, conforme la tecnología de la comunicación mediática avanzaba, crecía, se volvía cada vez más inabarcable, más omnipotente, al mismo tiempo se volvía más loca. Más loca, más ritualizada, más obsesiva. Y bueno, básicamente a partir de ahí, hace ya muchos años que vengo trabajando con algunas líneas en artículos o en libros, y de ahí drenan, digamos, las ideas o lo que fuera. Al fin y al cabo, uno tiene una cabeza sola. Sí.
En perspectiva.
Seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Sandino Núñez, hablando de todo un poco. Yo me olvidé decir, entre otras cosas, que Sandino es licenciado en filosofía en la Universidad de la República. No, porque hablé de filosofía, podría decir, de filosofía puede hablar mucha gente que no sea ya licenciado, por ejemplo. En ello, conduce Prohibido Pensar, y de eso estamos hablando hace un rato, y entre otras cosas ha escrito El Miedo es el mensaje. Después de este tiempo en televisión, que no es un tiempo de corrido, digamos que de junio hasta ahora, Sandino ha ofrecido, digamos, versiones originales de capítulos y reiteraciones. Ahora, a partir de noviembre, se graba de vuelta otro miniciclo de Prohibido Pensar.
Así es.
¿Cómo mirás la televisión o cómo pensás la televisión? El haberle encontrado algún artilugio técnico de adentro, el haber descubierto alguna cosa de su funcionamiento, ¿te hace cambiar la manera como la mirás desde la perspectiva crítica?
No, para nada. Hay un problema, creo que es doble. Por un lado, aquellos que todavía estábamos como defendiendo ciertas líneas de crítica tradicional, digamos, en determinado momento. Sí, hablo de hace algunos años atrás, hace bastantes años atrás, a decir verdad, y pensamos que efectivamente los medios tenían que ver con los medios, mirá que no me refiero solamente a los medios de masa, también la escritura, qué sé yo, tenían que ver más bien con una administración política de la realidad, digamos. Todos pensábamos que detrás de esa gran ilusión colectiva, digamos, había algo como una realidad que estaba siendo permanentemente escamoteada, escondida, ocultada, administrada, en fin, por gente perversa y mala. En determinado momento pensamos también que a veces, digamos, desnudando los dispositivos, los trucos, digamos, es decir, desnudando los trucos de montaje, digamos, de los discursos, del lenguaje, de los mensajes, íbamos a dar un golpe bastante severo a aquellos que efectivamente tenían interés en escondernos la realidad. Curiosamente, allá por los años 90, 80 y pico, 90, ocurrió más bien lo contrario. Es decir, nos enamoramos de los trucos y empezamos verdaderamente a sentir una especie de fascinación con los trucos. ya no era el engaño, la estafa lo que nos mantenía reclutados y entusiasmados bajo ciertas banderas o cierta militancia, sino que ahora era efectivamente la materialidad del truco lo que nos había hipnotizado. Por lo que a veces conocer el truco no opera desarticulando la magia, sino al revés, reforzando, digamos, la cantidad de carga hipnótica que la magia tiene, digamos. Fíjate vos, por ejemplo, los bloopers que pasan al final de las películas de Jackie Chan.
Sí.
¿Eso está claro?
Sí,
es decir, eso está sobre todo para reforzar el enganche, es decir, y eso no quiebra la magia. ¿Viste el mago enmascarado de Canal 12?
Sí,
el tipo ese...
Es el que te revela, claro.
Revela. Y es curioso, la magia no pierde encanto, digamos. Es más bien al revés. Es decir, se refuerza esa especie de contacto tribal, casi totémico, digamos, con la magia.
Populariza el manejo del instrumento, ¿no? ¿Verdad?
Absolutamente, pero allí
donde... O de la herramienta, pienso yo.
Claro.
Por ejemplo, en el caso de la magia, ¿no? ¿Verdad?
Claro, claro. Pero allí donde cabía esperar cierta decepción, ocurre lo contrario. Eso es lo raro. Es decir, logramos como una especie de fetichismo de segundo grado. Yo creo que la cultura de masas ya llegó hace rato a ese fetichismo de segundo grado. Ya es un poco ingenuo eso de estar como desarmando mensajes para descubrir una realidad soterrada detrás, digamos.
¿Y eso qué te hace pensar? Que aquello que ya hace 40 años largos, un canadiense escribió, un señor llamado McLuhan, muy nombrado, quizás mucho menos leído, aquello de que el medio es el mensaje. ¿Ya está? ¿Ya pasó de largo eso?
No. Lo que pasa es que la frase del medio es el mensaje, sí, ahora se me
confunde con otra. Vos aparte le jugás en tu libro, claro, decís el miedo
es el mensaje, sí. Que en principio hablaba más bien de cómo los mensajes estaban como preformateados por los medios, vamos a decir, cómo la estructura mediática recortaba, funcionaba como una especie de partilla o de rejilla que se proyecta sobre la posibilidad misma de decir algo. Y eso está bien, y estuvo bien. Está perfecto. Había que reconocer en última instancia que los medios no eran instrumentos neutros al servicio de buenas o de malas causas, que en definitiva tienen su estructura, y esa estructura hace que una causa sea a veces buena o mala. ¿Está claro? Y a veces hasta que uno suspenda todo juicio de valor con respecto a las causas, lo cual también es grave, digamos, ¿no? Es decir, quizás es más grave. Lo cierto es que da la sensación de que de un tiempo a esta parte los medios son la ausencia de mensaje. A ver, lo que quiero decir es que el mensaje únicamente tiene que ver con la posibilidad virtual que el medio te ofrece generosamente para que vos digas algo. Es decir, la vieja máxima iluminista de que primero hay que tener una opinión, una idea, para después poder expresar esa opinión, digamos. Es decir, hay un correlato entre la idea y la expresión de la idea, digamos. Ahora ya no. Ya la expresión como mera posibilidad antecede hace mucho tiempo la posibilidad misma de tener ideas. Y te digo más, la ansiedad por expresarme hace que yo no tenga nunca ideas. Y yo creo que el estado del mundo, por lo menos el estado del mundo comunicativo en este momento es eso. Es una exigencia y de una voracidad permanente. Siempre hay algún teléfono sonando en algún lado, alguna posibilidad de utilizar minutos gratis en alguna compañía de celular, la posibilidad de estar siendo escuchado, registrado, filmado, etcétera, en todo momento. Eso hace que yo ya me proyecte anticipadamente en mi propio signo convencional. Soy mi voz, soy mi forma, soy mi figura, mi imagen, o lo que fuera.
Bien. Puede ser, y ahora metiéndome en el miedo es el mensaje en tu libro, que una de las oposiciones que haces justamente es entre, decís, democracia mediática y la democracia política.
Sí.
¿Cómo se da esa oposición?
Hay que... Siempre, por lo regular en este punto me tengo que mover con una cautela. Porque esas observaciones han sido como víctima de un montón de interpretaciones torcidas o raras. Bueno, en fin.
Interprétalo vos.
No, está bien, gracias. Yo creo que se ha llegado a un punto de perversión tan grande del juego comunicativo en la democracia, que a veces parece que la ecuación precisamente fuera a mayor monto de democracia, menor monto de política. Es decir, la democracia ya no es sino el mero juego horizontal de la confrontación de opiniones, se decía en algún tiempo, expresiones, podríamos decirlo ahora. Por lo tanto, todo tiene que estar representado en un sentido un poco raro de la palabra representación. La palabra representación es como un asterisco, es decir, expande en todas direcciones y tiene un montón de connotaciones posibles. Lo cierto es que para el caso, la representación como figura política tiene que ver más bien con, no quiero ser demasiado abstracto en esto, digamos, pero la representación como forma político-filosófica, digamos, tiene que ver básicamente con una operación que tiene algo de universalidad, pero que al mismo tiempo no es plena. Es decir, la representación siempre tiene un punto donde defrauda a todo el sistema. Ahora, esa forma de defraudarlo es precisamente la forma en la que ocurre una especie de desfasaje, de delay, digamos, entre la forma pura de la política y su ejercicio singular concreto, sí. Digamos. Y en ese delay es donde precisamente se puede meter la crítica y un montón de cosas. ¿Viste eso que yo te decía hoy ingenuamente? Creemos que el mundo es una gran ilusión y que detrás hay una realidad. Claro. Bueno, lo cierto es que conviene no dejar de creer a veces en ese tipo de cosas. Es decir, pensar que efectivamente hay algo como una estructura opaca que te impide ver otras cosas. Ahora, la democracia mediática, es decir, la democracia donde los medios de comunicación básicamente funcionan como enormes dinamizadores o reguladores de las energías sociales, básicamente establece un nexo horizontal donde la representación es algo así como una muestra representativa en el sentido proporcional o estadístico de la palabra. Así como Village People tiene un indio, un cowboy, un obrero, bueno, básicamente el juego vendría a ser ese. Ese es el juego de disputa alrededor del lenguaje. Fíjate vos que el lenguaje es acusado a veces de sexismo porque el género termina en O y por lo tanto debería haber una A, una barra, una A, digamos, señora y señoras, es os, as, claro. Naturalmente que hay todo un juego de intergéneros o de transgéneros o de ultragéneros que se sienten poco representados en un lenguaje que supera el sexismo masculino, pero curiosamente discrimina a géneros que no terminan ni en A ni en O, y terminan en una E o en una I o en un asterisco o lo que fuera.
El lenguaje no deja de ser sentido más una representación de ideas.
Está claro.
Una manera de representar, entre otras cosas, ideas.
Claro. Es básicamente
es como más profundo, entonces,
es la discriminación. Bastante más profundo. El lenguaje no es meramente un territorio donde se inscribe la voz de tal o cual minoría, y en el sentido de que también todos vamos a ser tarde o temprano minorías. Está claro, es decir, el lenguaje es una forma muy fina de organizar la experiencia, la vida, el mundo, la sociedad, etcétera. Es decir, y eso supone cortes, supone aceptación de zonas imposibles, pero al mismo tiempo como necesarias. Es decir, supone toda una serie de regulaciones, lo que no quiere decir que yo esté contra la representación de minorías, claro. ¿Se entiende? Está claro, es decir, estoy sí contra un concepto tan trivial o tan, sí, bien digo, tan trivial de lenguaje y un concepto tan trivial de política. La mera confrontación de opiniones, está claro, es decir, como digamos que la política se apoya en la crítica y la democracia en la circulación de las opiniones. Hay veces que conviene como barajar bien las cosas para que no se nos vaya para que no se nos vaya para alguno de los extremos.
Está buena esa diferenciación. Saldino, gracias por estos minutos en perspectiva.
No, por favor, gracias a ustedes.